Bien, buenos días para todos. Gracias a Dios. Estamos juntos para poder compartir su palabra en esta mañana. La vez pasada que me tocó estar en este lugar, cuando llego allá en la puerta, un hermano que viene caminando me mira y me dice: "Hoy te toca predicar a vos, ¿no?". Sí, le digo. "¿Cómo sabés?". Dice: "Por la corbatita". Sí, le digo. Me dice: "¿A ustedes les dicen que tienen que ponerse corbatita?". "No, no, no. A mí me gusta usar vestimenta formal cuando estoy al frente, nada más". Y me dijo este hermano una frase que me dejó pensando. Me dice: "Che, qué responsabilidad, ¿no? Es estar parado adelante". Sí. Sí, pero no es mayor que la responsabilidad que es estar sentado. No sé cuál es más grande. Porque hoy Dios me dio una responsabilidad de entregar un mensaje que yo tuve que estudiar, sentarme, recibir un tema, ¿no? Trabajar, y hoy pararme acá y dar el mensaje de Dios. ¿Y cuál es la responsabilidad de los que están sentados, de ustedes? Porque pareciera que es mía sola la responsabilidad hoy, ¿vieron? ¿Y cuál es la tuya en esta mañana? Claro, la tuya es escuchar lo que Dios te quiere decir. Y después hacer algo con eso. Entonces, ¿sabes una cosa? No sé quién tiene la responsabilidad más grande en esta mañana. Si ustedes o yo. Claro, estamos acostumbrados a venir y sentarnos. Y ya está. ¿Esa es tu responsabilidad en esta mañana? Escuchaba el otro día por internet un mensaje y el hermano contaba que se encontró con alguien que hacía mucho que no venía a la iglesia y le dice: "Che, ¿cuánto hace que no venís a la iglesia? ¿Qué pasa?". "No, no voy más". "¿Por qué?". "Mira, ya fui a la iglesia, escuché como 1000 sermones y no me acuerdo de ninguno". A lo que este hermano cuenta, que le dice: "¿Vos te acordás que comiste el 1 de mayo del año pasado?". "No, qué sé yo", dice, "no me acuerdo". "Pero comiste". "Sí, sí, si no, no estaría acá", dice. "No te acordás lo que comiste, pero comiste y te sirvió". Lo mismo pasa con la iglesia. Podés no acordarte de nada de lo que escuchaste el año pasado, pero ¿sabes una cosa? Te pudo haber servido en aquel momento. Te pudo haber sido tu comida en aquel momento. Y gracias a aquello llegaste hoy acá. Así que, ¿sabes una cosa? Sirve venir a la iglesia. Sirve escuchar, pero es una responsabilidad. Yo que vos no estaría tan tranquilo sentado en esta mañana acá. Sabiendo que hay un Dios que me quiere decir algo. Y que yo tengo que estar preparado para escucharlo. ¿Vos te preparaste para venir en esta mañana a escuchar a Dios? ¿Te preparaste? Porque ahí empieza tu responsabilidad. Me hace acordar esto a la parábola del sembrador. ¿Se la acuerdan? Dice el Señor, el sembrador salió a sembrar y revolea la semilla, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Y una parte dónde cayó? Cayó junto al camino, la otra cayó entre los espinos, ¿se acuerdan? La otra cayó entre las piedras y la otra cayó en buena tierra. Y ahí tenemos los cuatro ejemplos de las cuatro personas que están sentadas en esta mañana acá. Una parte dice que cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Dice que vinieron las aves del cielo, se la comieron. Y el Señor, cuando lo explica en San Lucas, dice, ¿qué quiere decir eso? Que algunos llegan a la reunión, escuchan el mensaje, ¿y qué pasa? Dice la Biblia. Dice, viene el diablo y quita la palabra del corazón. Ahora yo pregunto, ¿y cómo hace el diablo para quitar la palabra del corazón? ¿Cómo hace? ¿Que tiene alguna pinza especial que entra ahí y saca la palabra? ¿Cómo hace para, como dice Lucas, a ver si me acuerdo, Lucas, parábola del sembrador, es el capítulo 8. 8. El verso 12 dice, y lo de junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Fíjate cuál es la finalidad del diablo en esta mañana. Que vos no creas. Para lograr lo que hace. Quita la palabra que escuchaste. Pero dice que otra parte, ya que ahora tengo abierto acá, justo en el pasaje, dice el verso 13, y otra parte cayó en la piedra. ¿Quiénes son estos? Dice, los que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz, dice. Creen por algún tiempo, pero cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas, cuando sube el dólar, ¿qué pasa? Se apartan, dice. Vienen, se sientan, escuchan, y dice, ¿cómo escuchan? Mirá, ¿cómo escuchan? Dice, con alegría, están contentos acá. Pero la alegría, mirá qué rápido que cambia. Cuando llega la prueba, se apartan, dice. Y la tercera dice, catorce, y la que cayó entre espinos son los que oyen, están bien, escucharon la palabra en esta mañana, está todo bárbaro, pero cuando se van, ¿qué pasa? Empiezan los problemas, dice el verso 14, la palabra es ahogada por los afanes, las riquezas. ¿Tenemos muchos ricos en esta mañana? ¿No? ¿Hay muchos ricos hoy acá? Pero que tienen ganas, tenemos un montón acá, ¿no? Eso. Dice, los placeres de la vida. Mira todo lo que puede pasar en esta mañana con vos que estás sentado acá. Todo esto puede pasar. Pero es importante que entiendas tu responsabilidad al estar sentado en esta mañana acá. No es fácil venir y sentarse acá. Porque hay un Dios que te está hablando en este momento, ahora. Y Dios cuando habla, habla el corazón. Por eso de allí el diablo roba la palabra, ¿no? ¿De dónde la roba, dice? ¿Del bolsillo la roba? ¿De dónde la roba, dice? Del corazón. ¿Por qué? Porque allí es donde Dios la deposita. Ahí. Bien. Bueno, nosotros terminamos. Vamos a empezar. Vamos al pasaje que nos ocupa en esta mañana, que es Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu. Dentro del fruto del Espíritu. Estamos viendo hoy la bondad. Bien. Verso 16, Hebreos 13, 16, es el pasaje que nos ocupa en esta mañana y dice la Biblia, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Estamos hablando de la bondad por este tiempo y hoy nos toca hablar de la bondad que Dios quiere. La bondad que Dios quiere. ¿Vieron que a veces para entender mejor una cosa es mejor ver lo contrario? A veces para entender algo y nos cuesta, es mejor ver lo contrario que sería, ¿no? Y acá dice, nos manda la Biblia, ¿no? Esto es un imperativo que tenemos. Hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Pensemos lo contrario, a ver. A ver, vamos a ir a la inversa, a ver si nos ayuda a entender qué es hacer el bien. ¿Qué sería hacer el mal? ¿Ah? A ver, vamos a pensar. ¿Qué sería hacerle el mal a otra persona? A ver, pensá. ¿Qué es hacerle el mal, que es lo contrario de hacer el bien? Claro, como que se nos agranda la lista, ¿no? Es mucho más fácil hacer una lista de las cosas malas que de las cosas buenas, ¿vieron? ¿Viste que es así? ¿Qué será hacer el mal? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿qué es hacerle el mal a alguien? ¿Cómo? Perjudicar a alguien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es hacerle mal a alguien? A ver. ¿Cómo? Tratarlo mal. Tratarlo mal. Hablar mal de la persona. Eso. ¿Qué más? A ver. Ajá. Cuando uno tiene la chance de hacer algo bueno y no lo hace, ¿no? ¿Qué más es hacerle el mal a alguien? A ver. Qué poco mal que tienen ustedes, ¿eh? A ver. Ajá. Acá Eugenia nos dice que provocarle tristeza a alguien, ¿no? Tratando de entender lo que dice, ¿no? Hacer algo que haga que el otro se ponga triste, se ponga mal. ¿Qué otra cosa es hacerle mal a alguien? A ver, vamos, ayuden. Estafar a alguien. ¿Cómo? Espera. Gastar. Vamos a traducir acá un poco porque viene de una edad más chica. Me dice gastar a alguien, ¿no? ¿Está? A ver, el padre. ¿Qué sería gastar a alguien? ¿Está el padre? Ah, sí, está. ¿Cómo? Ah, bueno, una palabra más sencilla, como para que se entienda, ¿tá? Descansarlo, hacerle bullying, me dicen acá, ¿no? Gastar a alguien, miren, claro, ellos hablan de su nivel, los chicos, no olvidemos que también es de la familia, ¿no? ¿Cuántas cosas son hacerle mal y no dijimos nada? ¿Eh? Habían dicho otra por acá que no escuché. Ignorar, ¿no? ¿Cuántas cosas que es hacer el mal al otro en lugar de hacer el bien? Pero ¿saben qué? Todas estas cosas que dijimos recién, casi todas las que dijimos recién ahora, que dijeron ustedes, son cosas que son hacerle el mal a cualquiera en un club, en un barrio, en cualquier lugar, pero no en una iglesia. ¿Qué es hacerle mal a alguien evangélicamente? Acá adentro, ¿qué es hacerle mal a alguien acá? No, porque ustedes dijeron, todo lo que dijeron está bárbaro, pero para el club, para la escuela, para el trabajo. Pero acá adentro, ¿qué es acá hacerle mal a alguien? Aparte de lo que dijimos. Claro, porque hay cosas que nosotros tenemos que hacer porque Dios nos manda. Hay cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo le hago un mal a alguien cuando, por ejemplo, no oro por él. Eso es un mal evangélico. ¿Viste cuando te pasan acá el listado de cosas para orar? ¿Viste? A veces lo mandan por mail también, ¿no? Pero cuando te lo pasan acá, yo otra vez, cuando puedo, le saco la foto para después acordarme, porque después de la semana uno se acuerda, ¿no? Aunque la mayoría de las cosas de estas vienen por el mail a la casa de cada uno después. ¿Vos orás por todo esto durante la semana? ¿Vos te acordás de todo esto? Porque hacerle el mal a alguien acá adentro es, entre otras cosas, no orar. No orar. Me encantan los hermanos cuando oran, a veces dicen, Señor, te pido por todos los hermanos. Ya está, oré por todos. Yo oro por todos. ¿Vos orás por todos? Hace como 2 años atrás, o 3, ya ni me acuerdo, pedí un listado a la secretaría de todos los hermanos de la iglesia. Y me la mandaron. Es un choclo así, ¿no? Y cuando lo agarré fue lo primero que pensé. ¿Cuánta gente para orar que hay acá? ¿Vos pediste algún listado para orar por todos? ¿Qué otra cosa sería hacer el mal acá dentro de la iglesia? Hacerle el mal a alguien, pero acá. ¿Qué otra cosa sería? No, orar es una, ¿no? Porque no está bien. Y tenemos que hacerlo porque Dios nos manda a orar los unos por los otros. No solo nos manda la Biblia a orar por nosotros, nos manda a orar por las autoridades. Mucho más cuando estamos viviendo un momento complicado como país, como el que estamos viviendo. Y no lo hablo por lo económico. Lo hablo por lo que se está viviendo en lo social en nuestro país, lo que se está gestando, que uno ya lo está viendo. y los problemas que vamos a tener, que ya empezamos a tener, ¿no? Con el tema de la ideología de género en los colegios, con la enseñanza sexual obligatoria, integral, en las escuelas. Porque cuando fue lo del aborto, vieron, nos juntamos, salimos, y estuvo muy bien. Pero cuando fue lo de la ideología de género, no estuvimos tan despiertos. Y es mucho peor que lo del aborto. Porque lo del aborto, el que quiere lo hace, el que no quiere no lo hace. Pero la ideología de género se la meten en la cabeza a todos, obligatoriamente, desde el jardín de infantes. Ya les enseñan a nuestros chicos cómo es la nueva sexualidad en la Argentina. En nuestra escuela, a los chicos no les enseñan a abortar, pero sí les enseñan que pueden tener el sexo que sientan y que no importa los genitales que tengan, lo que importa es lo que sienten. Eso le enseñan a nuestros chicos hoy en los colegios. Por eso tenemos que orar por las autoridades. Porque nosotros qué poco podemos hacer, ¿no es cierto? Frente a una ley. ¿Qué poco puedo hacer frente a una ley yo? Ah, pero ¿cuánto que podemos hacer al momento de elegir a los que hacen las leyes? ¿Cuánto que podemos hacer allí? Sin embargo, nosotros votamos siempre cuando votamos por la economía. Nos interesa eso de los candidatos. ¿Qué van a hacer con la economía? ¿Qué van a hacer con el dólar? ¿Qué van a hacer con las fuentes de trabajo? Eso nos interesa al momento de votar. En absoluto nos interesa saber qué opinan sobre la iglesia. ¿Qué otra cosa sería no hacer el bien a alguien acá adentro? Otra cosa que la Biblia nos manda a hacer, y es muy importante, y es que tenemos que compartir la palabra. Tenemos que compartir la enseñanza. Miren, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo 5, Mateo 5, 19. El que habla es el Señor y dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuando vos le vas a hablar del Evangelio a una persona que es incrédula, ¿qué es lo primero que te dice siempre? Yo no hago mal a nadie. Yo no hago mal a nadie. Pero resulta que en la Biblia no alcanza con no hacer mal a nadie. No hacer mal a nadie, por supuesto que está bien, pero no alcanza. No solo no hay que hacer el mal, sino que, aparte, hay que hacer el bien. ¿Está? Vos no le haces nada malo a nadie, te felicito, no alcanza. Te falta la otra mitad. ¿Cuál es la otra mitad? Hacer el bien. Y el Señor ahora, aparte de hacerlo el bien, le agrega un cachito más. no alcanza con no hacer mal. También hay que hacer el bien. Y se agrega otro cachito. Chiquito se agrega. Algo chiquito. ¿Qué agrega el Señor? Mas cualquiera que los haga y los... ¿Vos qué estás enseñando? Acá estamos hablando acá adentro. Acuérdense que estamos hablando acá, no del club, no del trabajo, no de la escuela. No, estamos hablando acá adentro, acá. Acá adentro, ¿está? Vos. ¿Qué estás enseñando? No, pero lo que pasa es que yo no tengo... la verdad que hay otros que lo hacen mejor, entonces yo no me voy a subir allá arriba, yo no voy a... ¿Acá dice a dónde hay que enseñar? ¿Acá dice en un púlpito? ¿Dice así? ¿Dice en un grupo pequeño? ¿Dice eso? ¿En una reunión dice? ¿Acá dice eso? Es que ya haciendo, enseñamos. Está hablando de los mandamientos de Dios, ¿no? Haciendo, ya estamos enseñando. Pero aparte, hay que enseñar, hay que compartir la palabra con otros. Claro, ¿qué voy a compartir si ni leo durante la semana, no? Va a ser medio complicado compartir algo, ¿no? ¿Qué es hacer mal en la iglesia? ¿Sabes qué es? No hacer los mandamientos y no enseñarlos. Eso es hacer mal, eso. Hay una frase bíblica que no está en la Biblia, ¿no? Que dice que los cristianos tenemos una regla de oro. ¿Escuchaste alguna hablar de la regla de oro de los cristianos? ¿Nunca escuchaste hablar de la regla de oro? ¿Cuál es? ¿Ah? Digo que es una frase bíblica porque aparece allí, pero no forma parte de la Biblia esta frase, ¿no? Y está en Mateo capítulo 7. Y es la regla de oro. ¿Qué sería una regla de oro? A ver, una regla de oro. Estamos hablando de algo que es una regla, un mandamiento, una directiva, que es muy importante a tal punto que está entre las más altas de todas. Eso sería, ¿no?, una regla de oro, ¿está? Pero acá dice cuál es la regla de oro en el Evangelio. Vamos a San Mateo capítulo 7. Yo no sé la Biblia que tenés vos, como dirá. La que tengo yo. ¿Qué, cuál es la que tengo yo? Que tengo yo es... Ah, Thompson es la que tengo yo. En Mateo 7:7 dice la regla de oro. ¿La de ustedes lo dice? ¿La regla de oro dice? ¿En dónde lo dice? La oración y la regla de oro, dice. Bueno, ven que está la regla de oro en la Biblia, pero no está en la Biblia. No es Biblia eso, es un pedazo que está puesto como título, ¿tá? Es decir, el Señor no dijo, les voy a dar la regla de oro. No es así. Pero está la regla de oro ahí. 7:12. Así que, y acá viene la regla de oro. Y grábatela. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Acá está la regla de oro. El Señor dice, no alcanza con no hacerle nada malo a nadie. No alcanza con eso. Va más allá el Señor y dice, lo que vos querés que te hagan, eso tenés que hacer. Esa es la regla de oro. ¿Qué sería hacer el bien a alguien? Acá adentro, acá en la iglesia, ¿qué es hacerle el bien a alguien? Esto es hacer el bien. Y que enseñes. Que compartas la palabra. Que compartas un versículo. Eso es hacer el bien. Tenemos que terminar porque es la hora y nos falta ver la palabra más dura de Hebreos 13:16. Hebreos 13:16 dice, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Y acá tenemos una palabra complicadísima para hablar en esta mañana. Y es la palabra sacrificio. Porque es la palabra que nadie quiere escuchar. Es la palabra que el otro día cuando escuchamos al presidente Macri, todos dijimos, bueno, vamos a... Escuchamos al presidente decir la palabra sacrificio y se nos viene la noche, ¿vieron? Bueno, pero mucho antes que el presidente, la usa Dios la palabra, ¿no? Y acá está. Y miren la palabra en qué contexto de la Biblia está. Dice que el sacrificio es algo que le agrada a Dios. ¿Está? Pero no el sacrificio. No. Dice tal sacrificio. ¿Y cuál sería el tal sacrificio? El que le haces, el hacer el bien y ayudar a otros. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Entonces yo me pregunto, ¿qué? ¿Hay sacrificios que a Dios no le agradan? Que yo puedo estar haciendo algo para Dios y sacrificándome. ¿Y a Dios no le agrada? ¿Puede pasar eso? ¿Por qué dice que hay sacrificios que le agradan a Dios? Porque hay otros que no le agradan. Un ejemplo. A ver, yo gano... ¿Cuánto puedo ganar? A ver, gano 20.000 pesos por mes. ¿Estamos? Bueno, entonces el día 5 cobro, voy a mi cuenta de ahorro y veo... Depósito 20.000 pesos, listo. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? A ver, empezamos la repartija, ¿no? Yo gano 20.000. ¿Cuánto? ¿cuánto voy a destinar para ofrendar? ¿Cuánto destino? El 10%. ¿Sí? ¿Estamos? Un chico lo tuvo que decir, No escuché a un grande abrir la boca, No hay que dar el 10%, ¿está? El 10% se daba en la antigüedad y no era el 10%. En total era el 33%. Entre el diezmo, las ofrendas, las primicias, más los sacrificios, ¿está? Es decir, no era el 10%, ¿está? En el Nuevo Testamento, en la iglesia, no hay un monto fijo. Pero está aceptado entre las iglesias que la mayoría dan el 10%. ¿Tá? Así que vamos a suponer que yo gano 20, voy a destinar 2.000 pesos a la ofrenda. ¿Tá? 5.000 al alquiler, 3.000 para comer, 1.000 pesos para pagar el colegio de los chicos, no sé. Y cuando llego al final me sobraron 1.000 pesos en el presupuesto. Y estos 1.000 pesos son para salir a comer un día fuera, un asado y comer papas fritas, ¿viste? Y salir a pasear con mi señora y mis hijos e irnos al Caribe. Bueno, con 1.000 pesos va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, pero los 1.000 pesos eso los guardo para mí, porque ahora me lo merezco, ¿tá? Me rompo el alma trabajando todo el día, entonces por lo menos un día tengo que salir a comer, a pasear al X, ¿estamos? Pero resulta que vengo a la iglesia y, no, y me entero porque ponen acá que hay un hermano que está en problemas y que lo van a desalojar. Entonces yo digo, bueno, si entre todos ponemos 1.000 pesos, lo ayudamos. Bueno, entonces yo qué digo, voy a poner 1.000 pesos. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Acá empieza el problema. ¿De dónde voy a sacar los 1.000 pesos? ¿De dónde los voy a sacar? A ver, empecemos a... A ver, del alquiler. Y no, si no, el próximo desalojado voy a ser yo, entonces... De la ofrenda. O de los 1.000 con los que me iba a ir al Caribe. ¿De dónde saco? Mi señora levanta la mano, no sé qué va a decir. Por las dudas, a ver, decí. ¿Cómo? Ah, quiere ir ella. Vamos mal. ¿De dónde sacás vos los 1.000 pesos? ¿Cuál sería el sacrificio que agrada a Dios? ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es una decisión voluntaria que yo tomo. Porque a veces tomo decisiones que no son voluntarias, ¿vieron? Tomo decisión yo de algo porque si no, y para que no, y porque si no se va... No. Sacrificio es una decisión voluntaria que yo tomo de beneficiar a otro, que no tiene ninguna chance de reintegrarme. Es una decisión voluntaria que yo doy, que yo tomo de decir voy a beneficiar. Es un sacrificio. La palabra sacrificio acá que se utiliza, esta palabra, sacrificio, en el original, es una palabra rara. Es una palabra que quiere decir dos cosas. Quiere decir sacrificio y también quiere decir disciplina. ¿No? Esa palabra, sacrificio, quiere decir dos cosas. Sacrificio y disciplina. ¿Es lo mismo sacrificio que disciplina? No es lo mismo. La raíz de la palabra es la misma. Pero no tiene nada que ver una con la otra. Por ejemplo, la palabra banco, banco de entidad, ¿no? Es un banco, listo. Esa es la palabra raíz. De banco sale la palabra bancario. Y de banco sale la palabra banquero. ¿Es lo mismo un bancario que un banquero? No, el bancario es el empleado, el banquero es el dueño del banco. Tienen la misma raíz, pero no tienen nada que ver una con la otra. Lo mismo pasa con sacrificio. Sacrificio y disciplina. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, pero tienen la misma raíz. ¿Qué es un sacrificio? Es tomar la decisión de hacer algo para Dios. ¿Y qué es disciplina? Disciplina es lo que me ayuda a organizar poder cumplir el sacrificio. Eso es la disciplina. Porque yo en esta mañana digo, sí, me voy a dedicar a leer la Biblia 2 horas por día. Bárbaro, ese es el sacrificio. Muy bien, ahora para llevar adelante un sacrificio, vos precisás de disciplina. ¿Qué es disciplina? La organización de cómo vas a llevar adelante el sacrificio. ¿Por qué te cuento esto? Porque muchos fallamos en eso. Muchos fallamos. A veces en no querer sacrificarnos. A veces en sacrificarnos mal. Y a veces en que el sacrificio no tiene disciplina y no dura nada. ¿No te pasó nunca a vos? Terminamos con el pasaje del Evangelio donde dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es un sacrificio. El negarse a sí mismo y el tomar la cruz cada día es la disciplina. Las dos cosas juntas. De tal sacrificio se agrada el Señor. ¿Se agradará el Señor de vos en esta mañana? ¿Se agradará de vos? ¿Estás haciendo algún sacrificio que agrade a Dios? ¿O te estás sacrificando para nada? El Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y a veces nosotros tomamos la obra de Dios como un sacrificio enorme. El Señor dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es que Él te quiere ayudar en el sacrificio que vos en esta mañana podés decidir hacer para Él. Y en la disciplina que vas a necesitar para poder llevarlo adelante. Porque ese es el sacrificio que le agrada a Dios. Ese. Ese. No podemos terminar sin decir que, hablando de sacrificio, hubo alguien que se sacrificó por nosotros, y fue el Señor Jesús, quien se sacrificó literalmente, dando su vida en la cruz del Calvario para poder perdonar todos nuestros pecados y acercarnos a Dios. Ese es el sacrificio perfecto, llevado adelante con total disciplina, cumpliendo los pasos exactos que decía la ley. Y lo hizo por amor a nosotros, porque Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Por eso en esta mañana Dios te quiere ayudar y te quiere perdonar, porque es un Dios de amor, porque conoce como nadie tus problemas, tus necesidades, y en esta mañana se ofrece a darte una mano y perdonar tus pecados. El sacrificio perfecto de Dios. Por eso yo te invito en esta mañana a que, si nunca lo hiciste, que en esta mañana le pidas a Dios el perdón de tus pecados y lo recibas. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque la salvación es una decisión que uno toma una vez en la vida y dura para siempre. ¿Vos ya has tomado esta decisión? Porque este es el momento de hacerlo, si todavía no lo hiciste. Porque hay un Dios que está esperando que lo hagas, porque te quiere perdonar. Dios nos bendiga en esta mañana y que su paz inunde nuestro corazón. Y que a partir de ahora que termina, seas responsable de haber escuchado el mensaje de Dios en esta mañana y puedas cargar con esta responsabilidad de haber estado sentado y de haber escuchado lo que Dios te quiso decir en esta mañana. Porque así es Dios. Dios nos bendiga.